Hoy, en Visión para Vivir.
La más difícil de las adicciones es la adicción a la preocupación, la adicción a la ansiedad. Hay que admitirlo, hermanos, nuestra lista de preocupaciones es más larga que nuestra lista de oración. No es cierto que vamos por todos lados diciéndole a la gente todas las preocupaciones que tenemos y por qué estamos preocupados, pero es muy raro que le digamos a la gente por todas las cosas que estamos orando al Señor.
La paz es uno de los sentimientos más escurridizos que existen. Al presentarse una dificultad, una presión o un miedo, la paz usualmente desaparece. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos estudiando la serie, Encontrando a Dios en Lugares Conocidos. Dios nos ha prometido libertad y descanso. Disfrutémoslos. Conozcamos su provisión y nunca más regresemos a la tortura de la intranquilidad. Comencemos el estudio titulado La paz de Dios en Filipenses 4.
La paz. Es muy tentador para todos nosotros pensar que la paz viene si se pueden ganar unos cuantos pesos más, si pudiéramos tener un poquito de tiempo más, o si podemos tener el control de las cosas un poquito de tiempo más. Decimos, entonces puedo experimentar la paz verdadera, pero no es así. La paz, así como la misma ansiedad, no tiene que ver de nada externo, sino que tiene que ver de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es bien importante reflexionar en ella. La paz no se basa en las circunstancias externas a nosotros, sino se basa en algo que el corazón necesita reconocer. Hemos estado estudiando esta serie de Encontrando a Dios en Lugares Familiares, y mejor lugar que Filipenses capítulo 4 no podemos encontrar para entender acerca de la paz de Dios. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, solamente 6 versículos del 4 al 9. Filipenses 4, versículos del 4 al 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Nota usted que la palabra paz enmarca muy bien los versículos 7 y 9? Si usted nota, por ejemplo, el versículo 7 comienza diciendo la paz de Dios. Y si se va más o menos al versículo 9 donde termina, encuentra que dice el Dios de paz. Lo que nos ayuda a pensar que la paz de Dios es dada por el Dios de paz. Siempre y cuando estamos dispuestos a cumplir las indicaciones del Padre aquí en estas Escrituras. Hablemos con nuestro Señor. Bendito seas, Padre Santo, glorioso Señor. Estamos delante de tu presencia y lo sabemos, Señor. No tenemos que pedir para que tú te hagas presente, porque tú estás presente. Siempre estás presente. Donde quiera que estamos, Señor, tú estás ahí con nosotros. Es la confianza que tenemos de un Dios como tú. Sabemos que no solamente tú estás presente en este lugar, pero tus ángeles habitan en medio de nosotros. Están escuchando la forma como te adoramos y te alabamos y quieren aprender la razón por la cual tú has dado de tu gracia maravillosa, de la cual ellos no han sido merecedores. Ellos nunca la han experimentado, tu gracia, Padre. Te queremos agradecer que tú, Señor, hayas puesto a estos testigos mudos delante de nosotros para que así como ellos te glorifican, nosotros podamos aprender a glorificarte, Señor, con nuestra voz, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros tesoros, con nuestros talentos. Al mismo tiempo, Señor, sabemos que están presentes esos seres demoníacos, están presentes en medio de nosotros, queriendo borrar, queriendo arrancar la semilla de tu palabra que estará siendo sembrada en este momento. Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, no lo permitas. Y te pedimos que nuestras mentes estén concentradas en tu palabra, en aprender lo que tú tienes para nosotros en este momento. Deja que la preocupación, la ansiedad, todo lo que pueda interrumpir que nuestra mente sea, Señor, sea delante de ti solamente, Padre, lo que es nada comparado con todo lo que tú nos das. Permite que la paz llegue a nosotros, Señor, de la forma como la necesitamos. Quita, pues, distracciones de nuestra mente en este momento. Quita todo esto que estorba para que nuestro enfoque sea únicamente en tu Hijo Jesucristo. Y Él, en ese poderoso nombre es quien, en el cual pedimos todas estas cosas. Y todos decimos, amén. Cuando un señor de Ucrania llamado Will Komonsak aterrizó en un paracaídas en la ciudad de Roma, en ese tiempo en el que la Alemania nazi había estado haciendo estragos y cuando finalmente las fuerzas aliadas lograron derrotar a ese ejército de Hitler y estaban abandonando Italia, este ucraniano, Willy, aterrizó en ese lugar y él había estado al servicio del ejército alemán por mucho tiempo. Cuando lo aprendieron, lo llevaron preso como prisionero de guerra, lo llevaron hasta un lugar de detenimiento en Escocia. Y cuando finalmente la guerra terminó, los aliados le ofrecieron a Willy que regresara a su país natal, a Ucrania. Pero Willy no quiso irse. Él quiso quedarse en ese lugar. Ya se había enamorado del ambiente de libertad de un país democrático. Él no quiso irse. Sus palabras finales, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fueron las siguientes. Dice, prefiero vivir preso en un país libre que libre en un país preso. Es bien curioso porque esta meditación la compartí con nuestros hermanos que están en la prisión y a ellos les hice esta pregunta. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Preferirían ustedes vivir presos como están, siendo libres en Cristo? ¿O estar libres, pero ser presos de la culpa, la vergüenza, el pecado y el remordimiento? Todos dijeron, queremos estar presos, pero libres en Cristo. Pero le voy a decir una cosa, y eso se lo pueden atestiguar los hombres que fueron conmigo a esta prisión, que solo cuando estuvimos allí, solo cuando vimos las condiciones en las que ellos se encuentran y lo que ellos sienten, pudimos valorar muchísimo nuestra libertad que tenemos. La libertad de poder movernos a nuestro antojo, de poder acudir a nosotros queramos, donde no hay paredes que nos detengan. Pero no valoramos esa libertad cuando vivimos nuestras vidas como las vivimos actualmente. No la valoramos porque damos todo por sentado. Creemos que todo lo que tenemos no lo merecemos. Y nos empiezan a inundar pensamientos en nuestra mente acerca de cosas y muchas veces no nos ponemos a pensar que el hecho de poder levantarnos en la mañana y asistir a una iglesia es hacer uso de esa libertad que nos ha concedido el Señor. Hay lugares en el mundo donde no existe esa libertad, donde la gente se tiene que conformar con un pedacito de la escritura que alguien la anotó por ahí para poder disfrutar, para poder memorizar, para poder abrigar lo que la palabra del Señor dice en sus vidas. Pero nosotros tenemos libertad y la valoramos. ¿Quién no disfruta la libertad? Usted disfruta la libertad que tiene, ¿no es cierto? A lo mejor usted en su país de origen no disfrutó esa libertad que ahora tiene en el país en el que le ha recogido, le ha admitido para que usted viva con libertad. El país de la libertad, dicen algunos, ¿verdad? Pero todos queremos ser libres de una u otra manera. Queremos experimentar la libertad de los gobiernos tiranos. Por esa razón constituimos repúblicas libres. Queremos tener libertad de las demandas y de las expectativas de los otros seres humanos. Por esa razón escogemos la gracia y no el legalismo. Queremos tener libertad para decir lo que pensamos. Por eso valoramos la libertad de expresión. Queremos tener libertad para poder adorar al Señor como nosotros queramos, sin que nadie nos esté sancionando la forma como lo hacemos cuando esa adoración sale del corazón. Queremos tener libertad del miedo, del temor, de la violencia. Por eso escogemos la libertad civil, obedecer las leyes, pues. Queremos tener libertad para vivir en victoria, para vivir libres de la culpa, de la vergüenza. Esto es la libertad que nos da el poder arrepentirnos de nuestras malas acciones y poder venir a un Dios que tal como somos nos recibe y nos perdona todos nuestros pecados y nos hace verdaderamente libres. Y valoramos finalmente la libertad. Pero muchas veces pensamos que la libertad es idea del ser humano, pero la libertad no es idea de nosotros los seres humanos, fue idea de Dios mismo. Cuando el Señor hizo al primer hombre, creó al primer hombre y a la primera mujer, les dio una mente para conocer a Dios, pero también les dio un corazón para amar a Dios. Y finalmente, les dio una voluntad para poder obedecer a Dios. Eso proveyó el Señor desde el principio de la creación. Pero el pecado invadió eso y cambió todo. Todo lo echó a perder. Como resultado, la gente que no es cristiana, la gente no regenerada, la gente que no es salva, aunque tenga una mente, su mente no es piadosa, está ciega a las cosas de Dios. No solamente ciega a las cosas de Dios, sino que rechazan al mismo Dios. Un corazón sin Cristo no ama a Dios, al contrario, se aleja de Él. Un corazón que no tiene a Cristo se ama a sí mismo y por lo tanto se cree libre para rechazar al Creador que le ha hecho. ¿Y qué entendemos con esto? ¿Qué vemos? Hay situaciones que ocurren donde el ser humano va por la vida rechazando todo lo que tenga que ver con Dios, pensando que es libre para escoger en quién creer, cuando lo que realmente está sucediendo es que está entrando en una esclavitud de la cual no se podrá librar él jamás, porque está siendo esclavo, esclavo de cosas que él mismo piensa. Está siendo esclavo de muchas formas que se vuelven adicciones. Pensamos que somos libres, aun cuando no tenemos a Cristo, porque escogemos en quién creer, pero la verdad es que somos esclavos de muchas de las cosas que pensamos. Pensamos que somos libres para amar, para obedecer, pero realmente estamos esclavos porque amamos y obedecemos cosas que aunque no son de Dios, nos esclavizan todavía más. Por eso ocurren las adicciones. Y usted ha escuchado acerca de las adicciones. Una adicción es algo que no puedo dejar de pensar en eso en ningún instante, o no puedo dejar ese hábito por ningún motivo. Puede ser cualquier tipo de adicción. Las asociamos muchísimo con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con el sexo. Pero se nos olvida de que también hay adicciones que no parecen tan peligrosas, que se tornan tan peligrosas cuando lo pensamos muy bien. Porque todas las adicciones, de una u otra manera, son perjudiciales para el ser humano. Hay una que se pone a la cabeza de todas las adicciones, que no la vemos como adicción porque todo mundo la experimenta y por tal razón se pasa. Y esa es la adicción a la ansiedad, la adicción a la preocupación. Muchas personas tienen esa adicción arraigada dentro de su ser, que aunque han conocido de Dios, que aunque han aprendido de Dios, no pueden, no quieren, no saben cómo dejar de preocuparse. Yo sé que muchos de ustedes que están en este momento, en este lugar, escuchándome, traen algo en su mente, en su corazón, que les ha preocupado. No sé qué puede hacer. Puede ser a lo mejor que perdió su trabajo o está a punto de perderlo. Puede ser que esté teniendo problemas en el matrimonio y ya no hay lucha, ya no hay más que hacer. Y ha tirado la toalla y tiene que caminar por ahí. Puede ser que su preocupación sean sus hijos, que no le obedecen, que son rebeldes. Puede ser que a lo mejor sea al revés, sus padres. Usted no les obedece a ellos y ellos no lo entienden a usted. Puede ser que usted dejó la ollita de frijoles allá en la casa y ahorita está preocupado porque no sabe si la apagó o no apagó la estufa, ¿verdad? Y no sabe qué va a encontrar cuando regrese. Cualquiera de estas cosas puede ser algo que esté inundando su mente y no le permita concentrarse en Dios por completo. Pero déjeme decirles una cosa. La más difícil de las adicciones de poder desarrollar de nosotros es eso, la adicción a la preocupación, la adicción a la ansiedad. Hay que admitirlo, hermanos. Nuestra lista de preocupaciones es más larga que nuestra lista de oración. No es cierto que vamos por todos lados diciéndole a la gente todas las preocupaciones que tenemos y por qué estamos preocupados, pero es muy raro que le digamos a la gente por todas las cosas que estamos orando al Señor. Es más fácil que contemos lo que nos preocupa, lo que nos aqueja, porque de alguna manera queremos alivio. Cuando más eso sucede, más estamos siendo esclavos de la adicción porque estamos preocupándonos todavía más. Recuerde que al contar sus preocupaciones, las vuelve a escuchar usted y las vuelve a vivir en ese instante. Por lo tanto, parece que le va sumiendo más y más y más en la preocupación. No hay escapatoria. Pero es más fácil hacer eso, decirle a los demás lo que te preocupa, pero no por lo que estás orando, ¿no es cierto? Para mí fue de mucho ánimo poder darme cuenta que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, recibió una encomienda, un mandato muy particular de venir aquí al mundo y poder quitar todas las adicciones, especialmente la adicción a la preocupación. Unos 6 y medio, 7 siglos antes, cuando el Mesías naciera en Belén, un profeta llamado Isaías escribió una profecía. Profecía que muchos eruditos bíblicos mencionan como la sección mesiánica que se encuentra en Isaías capítulo 61. Y fue un coro que acabamos de entonar hace un instante durante la ofrenda. Y se empieza Isaías 61:1 de la siguiente manera: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso dijo Isaías. Y casi nos podemos imaginar que cuando está hablando el profeta Isaías, realmente quien está hablando es el Mesías en persona. ¿No es cierto? Fíjese cómo dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El profeta continúa describiendo esa comisión de una manera muy particular y le invito a que usted lea todo el capítulo cuando tenga tiempo. Lo que hace este pasaje muy especial para mí en lo personal es poder darme cuenta de que siglos más tarde, como lo dije anteriormente, unos 6 y medio, 7 siglos más tarde, cuando el Señor Jesucristo ya era adulto, regresa a su lugar de origen, aunque él nació en Belén, él se crió en Nazaret, en Galilea, él regresa a su lugar de origen. Y era conocido entre la comarca, entre los vecinos. Fíjese cómo lo reciben. Si usted lee Lucas capítulo 4, versículo 14, nos dice así la Biblia. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Imagínese eso, hermano. Imagíneselo. Estas eran las sinagogas de las cuales Jesús había estado asistiendo cuando era un niño. Ahí aprendió acerca de la ley, ahí aprendió acerca de Dios, de su amor, de los mandamientos, de todo lo que los niños judíos podían aprender. Este es el lugar donde él creció, sus compañeros estaban ahí. Regresa a su lugar de origen, de crianza, y es reconocido por todos. Su fama se había propagado y muchos de los que le conocían lo glorificaban, dicen, aceptaban. Algunos quizás reconocían que él era el Mesías, quizá. No lo podemos saber. Pero vemos aquí en la escritura de que dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Se admiraban de su enseñanza. Y cuando llega como el maestro, como el rabino, le invitan y le dicen: Maestro, pasa al frente, léenos algo de la ley. Y de todo lo que pudiera leer, escoge el libro del profeta Isaías, el rollo de Isaías. Y él vino, pues, a Nazaret. Y como era costumbre, versículo 16, entra en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hagamos una pequeña pausa aquí. Él no comenzó a leer Isaías capítulo 53. Tampoco comenzó a leer Isaías capítulo 6. Ni siquiera comenzó a leer Isaías capítulo 3 o 4. No, abrió el rollo en tal lugar donde se encontraba lo que a nosotros ahora conocemos como Isaías capítulo 61, justamente en estas palabras. Y ponga atención lo que él leyó. El Señor dijo, 7 siglos después de lo que el profeta escribió, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí termina. No sigue leyendo la sección donde habla acerca de venganza, de guerra. No, eso vendrá después en su segunda venida. Pero en este momento, la primera venida de Jesús, cuando nació en Belén, había venido por este motivo: a traer libertad a todos los que están oprimidos, a traer consuelo, a traer libertad, a traer alivio, a traer descanso. ¿Escuchó usted bien? A traer descanso. Porque déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, que el Señor quiere que usted y yo también descansemos. Y usted podrá decir, bueno, yo veo, hermano, que usted nunca descansa. ¿Sabe qué? Por eso precisamente escogí poder compartir esta palabra, porque me la tengo que administrar primeramente a mí. Y entender de que el Señor tenía programado un descanso para sus hijos también. Si usted analiza el orden divino, usted se da cuenta de que el Señor en 6 días hizo todo lo que iba a hacer y utilizó un séptimo día para descansar. No solamente eso, es estableció como parte de la ley, así como no robarás, no matarás, honrarás al Señor, estableció de que debían de honrarse el día de reposo. Dios está planeando algo en particular porque Él le conoce a usted y a mí. Sabe que no podemos todo el tiempo, por mucho tiempo, trabajar y trabajar y trabajar como el conejito de las baterías, ¿verdad? Que no descansan, ¿no? El Señor quiere que descansemos. Él toma muy en serio el descanso. El Señor toma muy en serio el descanso. Porque a eso vino Cristo. Lo que Dios ha prometido para sus hijos es eso: libertad, descanso. A todos los que están cautivos, el Señor quiere darles descanso. Quiere darles descanso. Dios ha puesto énfasis en ese lugar. Pero ¿cómo respondemos nosotros? ¿De qué manera respondemos nosotros? Bueno, si leemos Juan 8, 31 al 36, fíjense estas palabras tan interesantes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué forma respondemos nosotros? Si Dios ha venido para traernos a nosotros descanso, libertad, ¿de qué manera respondemos nosotros? ¿La aceptamos nada más porque sí? No es así, lo ignoramos. Lo ignoramos porque usted es un hijo de Dios, usted tiene años en el Evangelio, usted conoce estas verdades y sin embargo usted persiste en seguirse preocupando. Y yo también lo confieso. Ignoramos lo que el Señor nos da. No es que lo rechacemos, pero se parece porque estamos ignorándolo. Persistimos en preocuparnos, persistimos en tener ansiedad por esos problemas, problemas que no tienen solución. Alguien lo dijo de esta manera: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Resuélvelo. Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Déjaselo a Dios. De cualquier manera uno puede librarse de eso, no preocupándose. Fácil decirlo. Difícil creerlo, mucho más difícil hacerlo. Pero aquí está en la Escritura. Él vino para traernos libertad. ¿De qué forma? Tenemos que confiar en Cristo, que Él nos puede dar libertad. Tenemos que confiar en Él y de verdad descansar plenamente en Él. Aún a sus propios seguidores el Señor les estaba diciendo esto, que solamente confiando en Él podrían ser verdaderamente libres de todo tipo de ansiedad, de todo tipo de preocupación.
Solo confiando plenamente en Él es que podemos ser verdaderamente libres. Está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje La Paz de Dios en Filipenses 4. Para estar mejor preparado para la continuación de este mensaje el día de mañana, le invito a que descargue el bosquejo en visionparavivir.org. Y en el sitio web también usted podrá escuchar los mensajes anteriores de esta serie, Encontrando a Dios en lugares conocidos. De igual forma, en nuestra aplicación móvil. Permítame preguntarle a usted, querida dama, ¿se ha desplomado cuando la vida se pone difícil? ¿Cómo reacciona ante el estrés? ¿Sabe que sus fracasos no invalidan la gracia de Dios? La autora Debbie Wilson escribió un estudio de 10 semanas sobre las mujeres del árbol genealógico de Jesús, y en este estudio aprenderá cómo experimentar la presencia, el poder y la paz del Señor Jesús en sus debilidades. Un Dios más grande que mis problemas le ayudará a ver que cada mujer destacada en este libro es como toda mujer de hoy. Solicítelo en agradecimiento por su donativo al ministerio. Este libro lo recibirá gracias por el apoyo económico que lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir su copia de este libro, o si desea donar electrónicamente, puede hacerlo a través de visionparavivir.org o abriendo la aplicación móvil del ministerio y dejándonos saber que le interesa recibir el libro. Si usted desea saber más acerca de la paz de Dios y necesita consejería bíblica, escríbanos al correo electrónico consejería@visionparavivir.org y con mucho agrado le podremos ayudar. Sintonícenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con la serie Encontrando a Dios en lugares conocidos.
Este mensaje, La Paz de Dios en Filipenses 4, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.